buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El realizador peruano Hernán Rivera presenta su película documental Memorias de Uchuray en el Festival de Cine Peruano aquí en París, que tendrá lugar del 7 al 13 de junio en el Cine Saint-André-des-Arts en pleno Barrio Latino.
Buenos días, amigos en todo el Perú, esto es Radio Exitosa FM transmitiendo desde Lima en los 95.5 para todo el Perú. Ustedes recordarán la palabra apenas la diga, Uchuray. Uchuray, Ayacucho, 32 años. Los que son muy jóvenes tal vez no recuerden la historia, 8 periodistas, entre ayacuchanos y limeños, salieron a buscar la noticia y fueron a pie a buscarla a Uchuray en tiempos muy, muy violentos. Los campesinos finalmente asesinaron a estos 8 periodistas y esto convirtió a Uchuray en todo un símbolo del desencuentro entre el periodismo y la población.
¿Han sido 300 quiénes?
300 campesinos comuneros de esta zona de Uchuray e Iquiche.
¿Los que han matado a los periodistas?
Los que han matado a los periodistas.
¿Y por qué los mataron?
Porque los hinchas les dijeron de que toda persona extraña que vieran en la comunidad les dieran muerte.
Una vez más les pido con el corazón en la mano, hablo como madre. Señores periodistas, unámonos de una vez por todas. Unámonos y a una sola voz gritemos, justicia. Queremos la verdad.
Son 36 años de la muerte de los periodistas de Uchuray. Ellos ofrendaron su vida por buscar la verdad. Y es muy doloroso para nosotros que a estos 36 años todavía no encontremos la verdad.
Y precisamente para hablarnos de esta película y del Festival de Cine Peruano de París, tenemos con nosotros a su realizador, Hernán Rivera Mejía. Muy buenas tardes, Hernán.
Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación.
No, es un placer tenerte realmente aquí entre nosotros. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1956, donde vas a realizar estudios de cine. Me contabas que en aquellos años 70 la cinefilia era una verdadera pandemia, ¿no? Y en Lima, ¿cuál es? ¿Cuáles fueron las razones de ese amor desmesurado por el cine?
Bueno, en mi caso particular, yo tuve una adolescencia un poco particular, porque vivía en Chosica, una pequeña ciudad balnearia en el centro de hacia Huancayo, hacia la Sierra Central, a una hora de Lima, y ahí habían 3 salitas de cine, con esa programación barrial que cambiaba todos los días. Y bueno, sucedió que me enamoré de una chica, es una historia que no le he contado casi nunca, cuya madre era boletera en un cine. Entonces esta chica, como tenía, podía ir al cine gratis todos los días, y yo por seguirla a la chica iba, solamente que a mí me costaba. Entonces, así me he visto películas que ni pensaba, o sea, mi interés no fue cinéfilo, sino más bien romántico, pero ahí empezó mi gusto por el cine.
Fue amor por el séptimo arte.
Amor por el...
O gracias al séptimo arte.
Tercer,
Es cierto que además fuiste miembro fundador de lo que sería quizás la Cinemateca de Lima.
Bueno, eso fue ya en los años 80, cuando yo ya estaba, ya había incluso terminado los estudios de cine en la Escuela de Cine de la Universidad de Lima. Y bueno, había un grupo de cineastas, un gran grupo de gente diversa de cine, productores, realizadores, técnicos y cineclubes también, que frente a la necesidad de una cinemateca, ¿no? Entonces, nos reunimos, yo llegué un poquito después, y para hacer un trabajo de difusión, pero también de recuperación y conservación del material cinematográfico, ¿no? Que lamentablemente no pudo continuar ni desarrollarse por falta de fondos, porque presentamos proyectos al Ministerio de Cultura y nunca se llegó a concretar nada, ¿no? y lamentablemente hasta ahora se carece de una cinemateca, ¿no? Que es una gran, gran falencia.
Una filmoteca es una manera de luchar contra el cine oficial, quizás.
Sí, pero más que eso es la memoria, es importante la memoria. O sea, hay películas que de los años 80, incluso ahora, ya no existen, no hay copias. Y eso es lamentable, ¿no? Ahora se está tratando de recuperar películas de manera digital, que es menos oneroso, ¿no? Cuesta, pero menos, ¿no? Que hacer todo el trabajo de recuperación en cine, en película, ¿no? Es un trabajo que hace actualmente una de las cinematecas mayores, es la Cinemateca de Bolonia, que hace ese trabajo de recuperación.
Es importante. En aquellos años ahí en la universidad vas a hacer tus pinitos como actor también, bajo la dirección de Carlos Padilla. Para un realizador es importante meterse en la piel de un actor.
Por supuesto, aunque en ese entonces para mí la motivación principal de hacer teatro en la universidad con el grupo de teatro universitario fue, yo era muy tímido y dije, esta es una manera un poco de desinhibirme, de hacer un trabajo de grupo y efectivamente, ¿no? Me sirvió mucho trabajar con este grupo y con Carlos Padilla pude trabajar después, ya fuera de la universidad, con un grupo ya profesional, ¿no?
Muchos de los grandes actores confiesan que son grandes tímidos también, ¿eh?
Sí. Y es cierto que eso ayuda mucho para el trabajo después de dirección, ¿no?
Por supuesto. Vas a venir a París en 1986, donde vas a obtener un diploma de predoctorado en cine antropológico en la Universidad de Nanterre. ¿Qué es lo que te atrajo a París? Quizás el hecho de ser una capital internacional del cine.
No, la verdad que no.
Una mujer también,
curiosamente,
¿no?
Sí, es una historia de amor también. En realidad, mi proyecto de vida en esos años en Perú era ir a vivir a Brasil. Yo había estado en Brasil el año 84 unos meses y quedé cautivado por la efervescencia cultural, el movimiento, sobre todo joven. Y dije, no, aquí debo vivir, vengo aquí a vivir, ¿no? Pero bueno, las circunstancias, cuando volví al Perú, la que era mi enamorada en aquel entonces, sin saber yo, había venido aquí a Francia. Entonces fue un año ahí muy de incertidumbres y decidimos, bueno, ¿por qué no vienes, me dijo esta amiga, a pasar aquí un año por lo menos, ¿no? Solamente que no fue un año, pues fue una historia más complicada porque hubieran dificultades para conseguir la visa, y, bueno, a fin de cuentas pude venir y bueno, y sigo aquí, ¿no?
Llevas casi 40 años aquí.
Casi.
En Nanterre vas a conocer al cineasta y antropólogo también francés Jean Roux. ¿De qué modo influenció tu manera de ver el documental? Alguien que ha hecho tanto cine documental en África, por cierto.
Sí. Bueno, Jean Roux para mí fue una experiencia única, ¿no? Y sin... O sea, tuve conciencia de eso mucho más tarde, ¿no? Porque con Jean Roux era la imagen tutelar de esta formación en cine antropológico en Nanterre, que es una escuela ya con tradición, ¿no? Pero, paradójicamente, no había un curso clásico, tradicional con Jean Roux. Su curso, que era un seminario de cine, era dictado, entre comillas, en la Cinémathèque francesa, en la sala de
Chaillot.
Y sus clases consistían en sábados, desde las 10 hasta las 2 de la tarde, viendo películas y discutiendo, pero discutiendo de una manera muy, muy acalorada, ¿no? Sobre el cine. Él pasaba películas de la Cinemateca clásicos y a veces invitaba a cineastas y proyectaban los montajes de trabajo de algunos cineastas, ¿no? Y bueno, esa fue una experiencia muy rica y mi gran sorpresa fue cuando tuve que sustentar mi tesis. Mi tesis era una película, 16 milímetros, que hice un documental sobre un personaje fabuloso de Ciré. Y él era presidente del jurado. Y la sustentación se terminó siendo una conversación entre Jean Rouch y yo. O sea, a él le fascinó mi película, lo que para mí fue una cosa, ese fue un reconocimiento mayor para mí, ¿no?
Volviendo precisamente a tu película Memorias de Usurajay, ¿tiene la huella quizás de Jean Rouch?
Sí, por supuesto, sí, ese es... Bueno, Jean Rouch es el fundador del cinema directo, o, bueno, aquí lo bautizaron cinema d'arité, pero sin ser tan ortodoxo, porque Jean Rouch tenía dos líneas de trabajo, ¿no? La línea puramente etnográfica, que es toda su cinematografía hecha en África, precisamente en el Malí, en la cultura Dogon. Y luego un cine más personal, siempre ligado al África, pero en la que él improvisaba, era más ficción con elementos documentales, ¿no? Y bueno, cuando yo hice una película anterior, ¿no? Crónica a propósito de un verano, sobre Crónica de un verano, hablé con Jean, fue una de las primeras personas con las que hablé y para solicitarle la autorización de hacer esta película. Y él me dijo una cosa, me dijo, hazla, pero no esperes conseguir dinero, me dijo. Consíguete un buen sonidista y hazla, tú en la cámara y lárgate. Pero para mí era un proyecto demasiado grande y me pasé 5 años buscando financiamiento y a las finales lo hice siguiendo sus indicaciones, ¿no?
Desgraciadamente falleció en un accidente de tráfico.
El 2004.
En África.
En África, bueno.
Terrible.
Trágicamente, pero felizmente, podríamos decir también, porque murió ahí donde él nació como cineasta también, ¿no?
Por supuesto. Cuéntanos, ¿qué te ha interesado de la historia de esos 8 periodistas asesinados ahí en la región de Ayacucho en el 83, si no me equivoco?
Sí, el 26 de enero de 1983. Mira, Usurajay es un caso emblemático en la historia reciente peruana, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Hay que recordar que el año 80 empieza a actuar la guerrilla de Sendero Luminoso, ¿no? Y esto sucede en el 83. En esos años, el accionar de Sendero y sus enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y policiales daban cuenta de muchos muertos. Pero desde Lima, desde las ciudades, eso se miraba como si fuera otro país, era como hablar del Salvador, el Vietnam, y en la prensa se veía, ¿no? Muertos por aquí, muertos por acá, 10 muertos, y no importaba mucho, eso era algo terrible, visto desde ahora, ¿no? ¿Y qué pasó con lo de Usurajay? Por primera vez se daba cuenta de este conflicto, ¿no? De manera así flagrante. ¿Por qué? Porque en este caso habían muerto 8 periodistas.
Claro.
Bueno, sí.
Abres la película con unas imágenes del presidente Fernando
Belaunde,
sí. En el que dice que su misión es servicio y un luminoso sendero.
Y dice, por ese luminoso sendero.
¿Lo dice adrede o fue casualidad?
Mira, esa es una de las cosas que... yo no... cuando empecé a trabajar esta película no tenía nada escrito, no tenía un guión, porque no me interesa trabajar así. Entonces estuve recopilando material y había mucho material que me interesaba y que no pude ubicar. Entonces hay mucho material que lo he encontrado de manera casual, accidental. En el caso encontré en la biblioteca de Lima unos archivos justamente cuando asume el poder después del golpe, ¿no? Y cuando lo escucho, lo que dice, pero esto que es una broma, es una ironía, ¿no?
Y no,
lo dijo, ¿no? O sea, por ese sendero luminoso, y bueno, pues le tocó ir por ese sendero luminoso.
¿Por qué 8 periodistas de varios medios nacionales que vienen de Lima se presentan a pie, además, en la región de Ayacucho? ¿Qué querían? ¿Comprobar que si la versión oficial de lo que se decía en los medios era cierta o no?
Claro. O sea, lo que había pasado antes fue el 21 de enero. Bueno, hay que decir que en diciembre, toda esa zona es ocupada, no ocupada, sino que queda, según un decreto ley, bajo el control de las Fuerzas Armadas. O sea, es una zona militarizada, declarada en emergencia. Entonces, empieza a una política y una estrategia militar buscando la colaboración de las comunidades indígenas.
Difícil sí. Tarea.
Y el 21 de enero, ¿qué sucede? Que en una comunidad llamada Huaychao matan los mismos comuneros a 7 supuestos senderistas, los masacran. ¿Y cuál es la reacción del gobierno y de las Fuerzas Armadas frente a este linchamiento? Fue de aplaudir. O sea, Belaunde aplaudió esto como un gesto heroico, patriótico, y diciendo que este es el ejemplo que deben seguir todas las comunidades. Pero los muertos no tenían nombre, y bueno, todo el mundo dio por sentado de que eran senderistas. Por ahí algunos periodistas dijeron, no, son chicos, son niños, y que no son senderistas. Entonces, estos periodistas, desconfiados de la versión oficial, quisieron averiguar. Pero ¿qué sucede 3 días después? En la comunidad de Uchurajay, siguiendo el ejemplo de los de Huaychao, matan a 5 senderistas, supuestos también senderistas. E igualmente, más aplausos. Entonces, a sabiendas de los peligros y de todo eso, pero estos periodistas, a pesar de todo, deciden ir ahí, ¿no?
En tu película vemos a Belaunde diciendo que los campesinos deben aniquilar a cualquier extranjero que pase por su comunidad.
No, eso no lo dice, no lo dice. No. O sea, no se le ve a él decirlo. O sea, lamentablemente no pude conseguir en los archivos, porque él daba unas conferencias de prensa los domingos, y en esos dice, o sea, este es la actitud heroica, valiente, democrática, ¿no? Y eso lo tengo solamente en textos, lamentablemente no hay archivos de eso, ¿no?
Hernán Rivera, poco después de la masacre se va a crear una comisión de investigación que va a presidir nada más y nada menos que Mario Vargas Llosa.
Sí.
¿De dónde salía Mario Vargas Llosa para presidir una comisión como esa?
Bueno, yo creo que fue una reacción de Belaunde así un poco desesperada, y la única manera de limpiar un poquito el prestigio, porque estaba, bueno, esta muerte se hizo conocer a nivel mundial. Entonces, nunca antes se había dado ese tipo de masacres de 8 periodistas al mismo tiempo, nunca.
Un político francés dijo hace unos años que si se quiere enterrar un asunto, crea una comisión y ahí se acabó.
Exactamente.
O sea, quizás esa fue la solución.
Y esa comisión, lo lamentable es de que, si bien es cierto, al final tú lees su diagnóstico, el diagnóstico social que hacen del país y una explicación antropológica, psicológica, puede ser algo acertada, pero lo cierto también es que no hubo investigación. No hubo investigación. Entonces, pero sin embargo, eso se tomó en cuenta como si realmente fuera la investigación, ¿no? Y mientras tanto, no hubo ninguna investigación policial. Y tampoco en el Parlamento, porque eso hubiera sido otra tarea del Parlamento, abrir una comisión de investigación. Pero no, todo eso quedó bloqueado.
Casi 40 años después de la masacre, todavía las familias de los periodistas están buscando justicia, ¿no?
Eso es lo triste es eso. Bueno, ya casi quedan muy pocos, ¿no? O sea, en todos estos años se hace como una especie de ritual. Cada 26 de enero hay una serie de hechos, más que todo protocolares, ¿no? Pero las familias han ido, sobre todo en los primeros años, han mantenido una lucha permanente, ¿no? Pero poco a poco han ido debilitándose y quedando poco solos, ¿no? Y bueno, la mamá de Mendívil, que era una de las más activas, ya viejita, murió justo el año pasado, ¿no? Sí, hace 2 años, sí.
Terrible. En fin, pues ya lo saben, Memorias de Uchuracay, película documental de Hernán Rivera, va a ser proyectada la semana próxima, el 11 de junio,
si no me equivoco,
en el cine Saint-André des Arts, en pleno barrio latino aquí en París. Recordemos que está en el marco del Festival de Cine Peruano en la capital francesa. Muchísimas gracias, Hernán, por haber estado aquí
gracias
con nosotros.
A ti, Jordi.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Lima también,
Gracias
a una cadena de televisión internacional que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.